cruzaron el disco.
Terminó La Casa Invita. Ahora viene La Venganza Será Terrible.
En cada momento de la vida hay vacunas que te cuidan. Es importante que vacunes a tus hijos entre los 5 y 6 años y cuando tienen 11. Acompáñalos a cualquier hospital público o centro de salud del país. Es gratis y es importante. No te olvides. Encontrá el calendario completo con las nuevas vacunas en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Hay otra voz. Voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM750. La otra página. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias, aquí estamos en el Teatro Caras y Caretas, aquí en la calle Venezuela 330, con gente amiga que ha venido y con nuestro querido Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches.
En este momento, Patricio Barton es nombrado doctor honoris causa de la Universidad Nacional de La Plata. Muchísimas gracias a las autoridades de la Universidad Nacional, que en este mismo momento se marchan.
Sí.
Como suelen hacer todas las personas que nos homenajean. Nos homenajean y luego se van para no tener que andar presenciando el programa, que es lo malo.
Además, honoris causa de la Universidad de La Plata, casi todo el mundo tiene un honoris causa ahora.
Es verdad.
Sí, sí.
No, algunos no, pero... Bien, señores...
Muchos.
Hablaremos esta noche de Gabriel Spencer, aunque en realidad después nos daremos cuenta de que no estábamos hablando de Gabriel Spencer. Este era un señor nacido a fines del siglo XVI en Londres. Hay que decir que su madre era prostituta, buenas noches, y presidía un burdel y hospedaba allí a tres muchachas, ¿no? Tenía una clientela estable. Todas las noches la visitaba la misma gente. Había un capitán, un grupo de actores. Bien. Nadie sabe quién fue el padre de Gabriel, pero sí se sabe que ayudaba el niño a su mamá en cuestiones domésticas. Los comediantes que visitaban el burdel eran muy modestos. Actores que no siempre tenían trabajo, vivían de pagos muy espaciados que les hacían en pueblos de las afueras de la ciudad. Todos estos actores se llevaban muy bien con el pequeño Gabriel Spencer. En sus ratos libres les enseñaban algunas ráfagas de tragedia o le hacían declamar con la cabeza erguida y un brazo doblado sobre la cadera. Bueno, un día le regalaron un antifaz, También le regalaron un pequeño puñal de madera y una pieza de tela carmesí, toda desteñida, ¿no? Y mientras su madre y las otras damas hacían su trabajo, Gabriel declamaba a grito pelado en los pasillos en versos que se aprendía, ¿no? Más tarde los actores llevaron a Gabriel al teatro. Había un teatro que se llamaba La Cortina Verde. También pudo ver obras de Shakespeare. Se hizo amigo de los actores que trabajaban allí. Bueno, al cumplir 15 años, los actores de La Cortina Verde observaron que Gabriel era un muchacho singularmente agraciado y de formas delicadas, y se les ocurrió que podía representar papeles de mujer, ya que ninguna dama, como usted sabe, podía subir a escena en aquellos tiempos. Todos los papeles femeninos los hacían los actores. Hablaron con la vieja no tuvo problemas, ingresó Gabriel en la compañía del duque de Nottingham, en donde le enseñaron a usar los maquillajes de escena, le agujerearon las orejas para que pudiera usar aros, y el público no participaba ni por un instante, esto es una aclaración aquí, ¿no?, de la burla a la que podía someterse a un hombre disfrazado de mujer. La naturalización de aquella rareza escénica era completa. La madre de Gabriel disfrutaba más del juego que suponía tener a su hijo vestido de mujer que de sus posibles virtudes en la escena. De hecho, ella, la mamá, hacía que Gabriel siguiera con los disfraces puestos aún cuando ya estaba fuera del teatro, ¿no?, en el burdel, por ejemplo, y aprovechaba esta circunstancia para hacerle bromas a sus clientes, que a veces preguntaban por el precio de la nueva señorita, etcétera, etcétera. Los mejores camaradas de Spencer fueron William Byrd y Edward Jury, que decidieron formar una compañía con actores sin trabajo para dar funciones en los pueblos y en las aldeas. Entonces viajaban en un carromato y ahí actuaban y también dormían. Una vez les sucedió algo muy curioso. En el camino de Hammersmith le salió al paso un hombre armado. Se presentó como el bandido Ratzi, el salteador de caminos, dijo. Spencer y sus compañeros le contestaron que solo tenían monedas falsas, que eran las que usaban para las escenas, ya que eran actores. Entonces Ratzi, emocionado, los obligó a que actuaran para él y les dio 40 chelines. De su bolsillo, Ratzi sacó 40 chelines, tomen, yo dije, les voy a dar 40 chelines y por favor actúen para mí. Entonces dijo, si Isabel es reina en las ciudades, yo soy el rey en los caminos. Deben actuar entonces para su majestad, que soy yo. Bueno, los actores desarrollaron algunos momentos de Hamlet para el ladrón, y el ladrón fingió reír por unos instantes. Cuando los artistas terminaron, Ratzi felicitó con ademanes nobles y desapareció rápidamente. A las pocas horas volvió a presentarse el ladrón, pero ya no mostraba aires de nobleza y dijo que debía recobrar los 40 chelines, puesto que su estirpe de público noble había sido, como lo representado, ficción. Los actores devolvieron lo que habían cobrado y retornaron a Londres. Allí le sucedió algo terrible a Gabriel, algo que casi termina con la carrera de uno de los poetas y dramaturgos más importantes de esos tiempos. Una prostituta se enamoró de Gabriel. La mamá de Gabriel la invitó al burdel para que, ¿qué es eso?, para conocerla, a esta chica. Y, bueno, esta chica y Gabriel Spencer se enamoraron, empezaron a verse con frecuencia, pero la mujer, esta chica, era también íntima amiga de un obrero que, hastiado de su oficio, tenía la esperanza de trabajar como actor. Ese obrero no era otro que Ben Johnson. Johnson había recibido las órdenes menores, era un hombre fornido, con la cara llena de cicatrices, cicatrices hijas de la escrofulosis, aquella enfermedad que curaban los reyes de Francia en la noche de Navidad, ¿no? Tenía también el ojo derecho más alto que el izquierdo, había sido soldado, tenía voz recia, era violento y se enojaba por cualquier cosa. Este era Ben Johnson. Una noche Johnson siguió a la prostituta y la sorprendió con Gabriel Spencer y se enojó muchísimo. Tomó del cuello a Gabriel, lo llevó a la rastra hasta la pradera, una pradera cercana, ¿no? Y allí Gabriel tuvo que hacerle frente con la espada. Spencer alcanzó a herir en un brazo a Ben Johnson, que se violentó todavía más, y entonces atravesó a Spencer, que murió ahí mismo. Era el año 1593. La madre de Spencer fue en busca de guardias de la justicia y Johnson fue llevado a Newgate. Actores de poca monta, actores excelentes y otros, esperaron que Johnson terminara ahorcado, pero no fue así. Como era sacerdote, pidió lo que se llamaba el beneficio del clérigo y por toda pena le marcaron la mano con un hierro y le confiscaron sus propiedades. Aquellos que desearon su muerte debieron actuar su dramaturgia algunos años después. Y cuando murió Johnson en 1637, no había opinión competente que no lo considerara como el jefe de la literatura inglesa. Esa es la historia de Gabriel Spencer, un hombre sin mucha importancia, salvo que murió en un duelo y pudo haber matado a Ben Johnson cuando éste todavía no había hecho cosas importantes. ¿Qué cosas importantes? Las muchísimas obras que escribió: El diablo es un asno, La feria de San Bartolomé, Un hombre fuera de su humor, Un hombre dentro de su humor, todas esas obras importantísimas, ¿no? Así que empezamos contando la historia de Spencer y nos dimos cuenta que tenía quizá la encrucijada más importante de su vida era la que tuvo el día de su muerte, porque se cruzó con el hombre que iba a ser principalísimo en la historia de las letras del mundo y murió en manos de él, ¿no? Si hubiera otro resultado, etcétera. Aquí media hora de mala literatura sobre qué hubiera pasado si, sí, ¿no? Hemos ido a la discoteca, en el pasillo mientras caminábamos, tuvimos algunos recuerdos de lo que se dijo aquí. Se habló del estilo declamatorio que usaba, ¿no? Esto de... El estilo declamatorio básicamente es confiar en la voz más que en el cuerpo. Un estilo que actualmente no se usa entre los actores de teatro ni de nada. Y sin embargo ha tenido altísimos exponentes. Yo pienso en Pedro López Lagar y en Margarita Xirgu. eran de un estilo declamatorio, ¿no? La mano acá en el costado y la voz bien puesta arriba para que todos en el teatro pudieran escuchar esto que te estoy diciendo. Ese era el estilo declamatorio. Hoy en día, lo que se usa más es el otro estilo, donde es más importante el cuerpo y los movimientos que la voz. Sin embargo, algunos que andamos ahí como espectadores, decimos que lo peor es la mezcla, ¿no? Alguien que se mueva tan mal como un declamador y que recite tan mal como un actor expresivo con su cuerpo. Lo ideal serían las dos cosas, pero tal vez no existe eso, ¿no? Bueno, pensaba eso cuando leí la palabra declamación. Antes había también, hace muchos años, en los colegios secundarios, una materia de segundo orden que era declamación. Y había lo que se llamaban profesoras de declamación. Hoy vendrían a ser, maestras de teatro, hay muchísimas, y muy buenas, y socialmente mucho mejor consideradas que las profesoras de declamación,
claro,
que había en nuestros barrios.
Para recitar los poemas de los actos patrios.
Claro. Ruge el Callao, ronco son, hace del mar la resaca.
Yo me acuerdo en segundo grado que recité Rueda la carreta, traca, traca, traca.
Le estaban tomando el pelo.
Va por el camino hacia Tucumán, no puede ir deprisa, traca, traca, traca. Sus bueyes cansados no quieren andar. Apuren el paso, queremos llegar. Hay fiesta en las calles, allá en Tucumán.
Lo acompañaba yo con una vieja canción, también hoy olvidada, que se llama Canción del Carretero. Después se lo voy a cantar en el momento del sol. En las cuchillas se pone el sol, etc. Bueno.
¿Pero el discotecario le dio algo para todo esto?
No exactamente. No terminó de darme una canción. Pero me dio algo que es un poco declamatorio, pero solo un poco. Es Balada para mi muerte, una canción que bien puede aplicarse a Gabriel Spencer. Es un gran poema de Horacio Ferrer. Lo acompaña, escucharemos el recitado de Horacio, hecho junto con la instrumentación de Juanjo Domínguez. Toca Juanjo Domínguez, vamos. Pero toca despacito, muy atrás, Juanjo. Yo que he querido tanto a Horacio, escuché muchas veces en su voz este hermoso poema, y siempre, yo acostumbro a tener pensamientos muy oscuros, siempre pensaba, ¿cómo se oirá esta poesía cuando Horacio muera? Un pensamiento espantoso para un amigo, pero inevitable. Así como uno imagina cuando niño las muertes de sus padres. Yo, niño grande, imaginaba en virtud de este poema la muerte del amigo. Vamos a escuchar a Horacio y a Juanjo Domínguez.
Nací en Montevideo y fue a media mañana. Mi mamá tan porteña, papá tan oriental. Renacido en el medio del Río de la Plata, me acunó en sus milongas la noche tutelar. Moriré en Buenos Aires, será de madrugada. Al guardaré mansamente las cosas de vivir. Mi pequeña poesía de adioses y de balas, mi tabaco, mi tango, mi puñado de spleen. Me pondré por los hombros de abrigo toda el alba, mi penúltimo whisky quedará sin beber. Llegará tan a mente mi muerte enamorada, yo estaré muerto en punto cuando sean las seis. Hoy que Dios me deja de soñar, a mi olvido iré por Santa Fe. Sé que en nuestra esquina vos ya estás, toda de tristeza hasta los pies. Abrázame fuerte que por dentro me oigo muertes, viejas muertes, agrediendo lo que amé. Alma mía, vamos yendo, llega el día, no llores. Moriré en Buenos Aires, será de madrugada, que es la hora en que mueren los que saben morir. Flotará en mi silencio la mufa perfumada de aquel verso que nunca yo te supe decir. Andaré tantas cuadras y allá en la Plaza Francia como sombras fugadas de un cansado ballet, repitiendo tu nombre por una calle blanca, se me irán los recuerdos en puntitas de pie. Moriré en Buenos Aires, será de madrugada, guardaré mansamente las cosas de vivir. Pequeña poesía de adioses y de balas, mi tabaco, mi tango, mi puñado de spleen. Me pondré por los hombros de abrigo toda el alba, mi penúltimo whisky quedará sin beber. Llegará tangamente mi muerte enamorada, yo estaré muerto en punto cuando sean las seis, cuando sean las seis. Cuando sean las seis.
Era Horacio Ferrer y Juanjo Domínguez, La venganza será terrible, balada para mi muerte.
Qué cosa, hemos empezado con Gabriel Spencer. La muerte de Spencer nos remitió a Ben Jonson. Y luego la ilustración que hicimos nos precipitó en la poesía de Ferrer y en su muerte y en la de todos finalmente. Otro Johnson, Samuel Johnson, el doctor Johnson, vivía buscando un fantasma en Londres. Y alguien dijo, no se daba cuenta Johnson de que él mismo era un fantasma y de que todos lo somos de alguna manera. Y ese es quizá el motivo central, el tema central de esta charla, es cómo después de todo somos fantasmas y la muerte de uno es la muerte de todos. Pero envolviendo todo eso con una caja cuadrangular de regalo, y con un moño está el arte, que es la única forma de inmortalidad que yo conozco. Pausa.
En el conurbano
hay una red informativa.
Periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
Hay otra orilla.
AM750.
Otra manera de vivir.
AM750.
Hay otra sangre.
AM750.
Hay otra forma de sentir.
AM750.
Hay otra radio. AM750. La otra página.
En cada momento de la vida, hay vacunas que te cuidan. Es importante que vacunes a tus hijos entre los 5 y 6 años y cuando tienen 11. Acompáñalos a cualquier hospital público o centro de salud del país. Es gratis y es importante. No te olvides. Encontrá el calendario completo con las nuevas vacunas en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Atención, atención, el 10 de junio a las 21:30, La Venganza Será Terrible vuelve a Rosario.
Pero, ¿en el Teatro Broadway?
No se equivoque, señora, no se equivoque, señor. ¿Dónde se pueden conseguir las entradas, Barton?
En tu ticket. Usted ingresa a tu ticket.
Ajá.
¿Y qué es lo que saca ahí?
Una entrada.
Exactamente, su ticket.
Entonces, a no olvidar, 10 de junio, 21:30, La Venganza Será Terrible en el Teatro Broadway.
En cada momento de la vida hay vacunas que te cuidan. Desde este año se incorporan todos los varones de 11 años nacidos a partir de 2006 a la vacunación contra el VPH. Vacunando hombres y mujeres disminuimos la circulación de este virus. Por eso es bueno para todos. Acompáñalos a cualquier hospital público o centro de salud del país. Es gratis y es importante. No te olvides. Encontrá el calendario completo con las nuevas vacunas en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Ahora entrenar en el mejor gimnasio cuesta muy poco. www.onfit.com.ar. Acordate, OnFit.
Flaco, la venganza vuelve a La Plata. No te olvides, macho. El jueves 22 de junio a las 21 horas estaremos en el Teatro Coliseo.
Sí.
Y digo yo una cosa. ¿Cómo hay que hacer para conseguir las entradas?
Te pasa la boletería. Y si no, la sacás por internet en PlateaNet.
¡Qué grande! La venganza será terrible. Vuelve al Coliseo Podestá.
Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad. El nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública.
Se basa en un nuevo modelo de formación profesional y está abierto a la participación y auditoría ciudadana. Todos los vecinos podemos aportar ideas, colaborar con información y supervisar el funcionamiento de las fuerzas.
Seguimos trabajando para vivir cada día mejor.
Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires.
Leiva presenta en vivo su nuevo álbum, Monstruos. Único show en Argentina, 7 de junio, Teatro Ópera Allianz. Entradas ya a la venta. Leiva es Sony Music.
Atención Montevideo, atención Montevideo. El domingo 27 de agosto a las 20 horas, La Venganza Será Terrible volverá al Auditorio Nacional Sodre. Ahora bien, ¿cómo se hace para conseguir entradas?
Hay diversas maneras. La tradicional dirá la boletería del teatro.
¿Qué tal?
Si están las entradas.
¿Cómo le va?
Y si no, por Ticantel.
Sí.
O Habitat.
Muy bien.
Ya ahí la gente sabe cómo es el procedimiento.
Y le venden a cualquiera, ¿no es cierto?
Sí, a cualquiera. No tiene que presentar documentos.
Entonces, nada. A no olvidar, el domingo 27 de agosto, Auditorio Nacional Sodre de Montevideo, La Venganza Será Terrible.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación, Órgano de control 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar, número de inscripción 0432.
Atención España, atención Madrid, la venganza será terrible, se presentará el 13 y el 14 de septiembre en la sala Galileo Galilei. ¿Dónde queda? Me pregunto yo mismo. ¿Queda en la calle Galileo al 100? Me contesto. Y vuelvo a preguntar, pero esta vez a usted, Barton, ¿cómo hay que hacer para conseguir las entradas?
Ingresa a Tiquetea. Y así las va a encontrar.
Muy bien, entonces no hay que olvidarse. La venganza en España, 13 y 14 de septiembre en la sala Galileo Galilei.
Señoras y señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Mamá, mañana es mi cumpleaños. Un informe de nuestro equipo de producción para festejar los cumpleaños de nuestros hijos. Bien.
Sí.
La risa es mía.
Sí, sí.
Entre los 4 y los 7 años, sí, señora, los niños están en la mejor edad para celebrar una fiesta de cumpleaños. Así que antes de los 4 no se le celebre porque no entienden de qué se trata.
Bueno, igual.
Y después de los 7 tampoco, porque ya son grandes.
Se pudrieron.
Así que usted debe festejar esos 3 o 4 cumpleaños. A esa edad ya entienden los juegos y todavía no se cansaron de acudir a las múltiples invitaciones que reciben a lo largo del año por sus compañeros.
Claro.
Ay, hoy cumpleaños fulano y Matías y Lucas y Nahuel y todos los chicos que se llaman igual en estos tiempos. Se llaman todos Matías, Lucas y Nahuel.
Ahora ya pasó esa generación.
¿Qué ha pasado con los niños llamados Juan que había cuando yo era
chico? No, Juan y Alberto.
Se han convertido en personas mayores que tienen hijos llamados
Nahuel.
Es la edad ideal para organizar fiestas temáticas, sí. Consúltesele a cualquier niño de 5 años y nos dirá, ay, quiero una fiesta temática.
No le dice así, pero por ahí a alguien le gusta historias de mosqueteros.
El niño de 4 años no ha leído todavía los 3 mosqueteros.
No de mosqueteros, por ejemplo del zorro. El zorro de
tampoco
viejo,
ha leído el zorro.
De algo que vio en la televisión.
Tampoco. Sí.
Que le gusta algún personaje. Entonces todo tiene vínculo con ese personaje.
Acá proponen algunas fiestas. Por ejemplo, la fiesta del color. ¿Y qué es la fiesta del color?
Y la fiesta de roja.
De un solo color.
De un solo color. Tienen que venir todos vestidos de rojo, globo rojo.
Invitan a mi hijo ahí. Y yo lo he visto, al nene, a Nahuel lo he visto del color que quiero.
Sí, pero era la fiesta roja.
¿Qué me importa, mi señor? Retírese. Después está la fiesta del oso de peluche, que tampoco dice de qué se trata.
Me imagino
supongo que será una fiesta pródiga en osos de peluche.
Claro.
Y los niños probablemente se disfracen de oso de peluche, siendo que es el 3 de febrero.
Sí.
Y hace un calor, le dan chocolate a los niños y los disfrazan de osos de peluche.
Sí, están el niño.
Ya no saben los pobres niños por dónde sudar.
Le transpira la pastilla.
Sí, un niño. Unas patillas muy transpiradoras.
Sí, mejillas rojas y patilla sudorosa. Sí.
Fiesta de animales.
¿Ah?
¿Esto cómo es? Es una especie de metáfora.
No, de animales puede ser. ¿Usted dice animales reales o animales en cartulina?
Lo segundo, porque acá dice mucho maquillaje de animales. ¿Cómo lo
dice? Sí.
Los animales se maquillan. Nunca pensé, salvo, claro, los de Animal Planet.
No, eso no. Mire, ahí en
el... ¿Usted vio cómo estiran el material los tipos de los documentales de animales? Hay un tipo que cuenta una historia, ponerle una leona que ha quedado sola... Pero la historia la cuenta el tipo. Para ilustrar esa historia, donde, por ejemplo, la leona quedó excluida de su manada y entonces no tiene cómo conseguir alimento, etcétera, etcétera, y la amenazan otros leones, y otro, bueno, lo que sea. Pero lo único que usted ve es una leona que anda por ahí entre los yuyos.
Sí.
Y nada más que eso, que tanto panorámicas de montaña, sí, de selvas, que incluso pueden estar a centenares de kilómetros de donde está la leona.
Un el sol en el poniente.
Y en otros países incluso.
Sí, sí.
Y esto está estirando el material.
Y bueno, mucho se hace así. Y después le dicen, por ejemplo, en un mismo viaje, hacen el documental de la leona, el de la cebra,
claro,
el del león que andaba por ahí.
Y andan todos más o menos amontonados, vio que...
Y bueno.
Y ven cebras corriendo, y esto lo empalman con la leona que mira así, y entonces usted, su propio cerebro es el que hace la compaginación.
Y bueno, sí.
Las cebras corren porque han visto a la leona. Las cebras están en otro país, a lo mejor nunca vieron una leona, y menos a esa.
Y además esas cebras, ¿cuántos
una leona de 1938, y las cebras son del 83.
Sí. ¿Cuántas cebras corriendo hay en documentales?
Mire, todo bien, siempre es obligatorio.
Son las mismas cebras.
Son las mismas.
Son las mismas que sí, corren y
son
corren.
Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Bueno, en este caso, máscaras de animales hechas en casa. Y juegos para una fiesta de animales. ¿Qué juego?
Sí, porque a veces...
¿A qué juegan los animales?
No.
A matarse.
En
y
el
a comerse
mismo,
unos a otros.
En el mismo pelotero.
Sí.
Ahí de para los niños de 4 a 7 años, a veces están las maquilladoras que le hacen un maquillaje del animal a los niños invitados.
Pintan bigotes
sí,
a las niñas.
Y ellas organizan el juego.
Sí, entonces, pero eso, no, acá no dice nada de eso. Bueno, sigamos. Tú que vas a conducir la fiesta,
sí,
o joven madre, hazte una lista con juegos y tenlo todo preparado. Va a haber una lista con juegos, por ejemplo.
Bueno,
la brisca, el chinchón, el codillo,
no,
el siete, el truco.
Juegos para los niños tiene que ser.
El colorado.
Juegos para los chicos.
Para los niños. Bueno, no
antes
lo sé.
Se jugaba.
No sé ninguno.
¿A ponerle la cola al chancho no se juega más?
No lo sé. Eso es un juego más de kermeses, ponerle la cola al chancho, ¿no?
Era difícil.
Le tapaban los ojos al niño.
Lo marean al nene.
Y lo mareaban.
Sí.
O no sé qué otra cosa. Y ante un dibujo de un chancho, el niño tenía que ponerle una cola con un alfiler o algo.
Sí.
No era muy divertido tampoco, ¿no?
No, pero le daban indicaciones, quizá, no, más acá, no.
Usted cuenta con niños demasiado participativos.
Y bueno, pero en la fiesta
los niños de mi infancia se miraban entre ellos y se negaban rotundamente a dar ninguna indicación o jugaban al codillo en el piso.
Señor.
Bien, en la fiesta habrá niños de la escuela, lamentablemente.
Hoy, no, lamentablemente no.
Hoy los niños no tienen amigos en el barrio, tienen solo amigos en la escuela, que por otra parte no queda nunca en el barrio.
No queda en el barrio.
Queda en cualquier lado, por eso hay que llevarlo en auto y hay que hacer filas de 3 y 4, y hay que cortar el tránsito de la calle todas las tardes a las 5.
Sí.
Que es cuando usted lo va a buscar al niño, que se ha hecho amigo, también de una serie de niños que viven en otros barrios muy lejanos y a los que no verá nunca más.
Bueno, no
después
sabe.
Después terminado el colegio primario. Y entonces recién ahí hará amigos. ¿Que dónde los hará? Tampoco en el barrio. Los hará en la facultad o en el colegio secundario. Así hasta llegar al trabajo.
Sí.
De modo que nunca uno es amigo del vecino, jamás.
Es que no, a veces ni lo conoce.
¿Para qué sirve eso? Bueno, para evitar las relaciones interpersonales. Y los proyectos barriales. ¿Cómo querés que nazcan los proyectos barriales si cada uno va a un colegio que queda a 25 kilómetros de la casa? Lo vienen a buscar en micro. Antes no había micros de los colegios.
Sí.
No por atraso, sino porque los chicos iban al colegio más cercano. ¿Dónde van a ir?
Sí.
Yo vivía al lado de la escuela 38 de Casero. ¿Adivina qué escuela fui?
A la 38.
A la 38 de Casero. ¿Dónde me iban a llevar?
Ahí.
Al colegio San Patricio de Belgrano R, no. No me mandaban ahí.
Cambiaron muchas cosas.
Cambiaron muchas cosas. También porque en el colegio 38 no me fajaban.
Claro. Y había vacantes y todo.
Sí,
todo.
Claro. Bueno, el caso que va a haber muchos chicos de la escuela que apenas conoces tú, madre.
Claro, ¿por qué apenas lo conoces?
Porque las madres no solamente conocen a sus hijos y más o menos. Ya se sabe. ¿Cuántas veces falla una madre al llamar a un hijo y llama a otro? Diría que 7 veces sobre 10.
Bueno, no, pero
son
quizá
más las fallas que los aciertos.
Pero
una madre que llama a un hijo. ¡Juan! No, perdón, corrijo. ¡Nahuel! ¡Lucas! Y así.
Claro, bueno, pero se le confunde el nombre, no es que no sepa quién es Nahuel.
Eso es propio de las madres, la maternidad confunde los nombres.
No es así.
Bueno, si no conocen a sus hijos, ¿cómo pretende usted que conozca a los chicos que son compañeros del colegio que ni él, que ni el propio chico conoce?
No, el niño los va conociendo
a lo largo de los años, cuando recién los empieza a conocer, termina el ciclo.
No, y después le preguntan a usted eso, usted va a buscar al niño al cumpleaños, sí, y le dicen, ¿vos sos el papi de quién?
Soy el vecino de al lado. Bien, entonces procura aprender sus nombres enseguida. Es imposible. Voy a aprender el nombre de 45 niños si todos se llaman Lucas, Nahuel.
Sí, hay muchos repetidos.
Hay muchos repetidos. Si algunos niños no quieren jugar,
sí.
Bueno,
¿qué hace?
Bueno, los obliga.
No, le
dice, mirá, nene, acá venís a un cumpleaños, tenés que jugar.
No, ¿qué lo
te pensás que es esto?
Lo tiene que incorporar de alguna manera.
Sí, haciéndole hacer limpieza.
No,
el trabajo, cortar el
juego.
Césped. Vamos a jugar a que cortamos el césped. Dice, si el aislamiento persiste.
¿Persiste frente a qué?
Persiste, no, persiste frente al paso del tiempo. El niño sigue aislado. Organizo juegos que faciliten los acercamientos, como los de equipo.
Sí, pero el nene por ahí no quiere participar.
No quiere jugar a los juegos más simples. ¿Va a querer integrar un equipo? No. Y además, es el mejor expediente para no participar del juego.
Y
formar
sí
parte de un equipo y ponerse ahí en un costado y no hacer nada.
Y bueno, pero es como
que lo podrían certificar centenares de jugadores de fútbol. Pide a los más retraídos que elijan con quién quieren formar pareja. ¿Y cómo sabe uno cuáles son los más?
Es que no quiere.
No quieren formar pareja, o quieren con personas que no están en la fiesta.
No, y además el retraído, por ejemplo, dice, quiero formar pareja con X, y X no quiere.
Claro.
Y entonces tiene dos problemas ahí.
A mí nunca, pero nunca me tocó formar pareja con la que me gustaba. Siempre me tocó otra. Digo yo, y en este momento algunos escándalos se deben estar produciendo. Pero a mí me gustaba fulana. Bueno, vamos a bailar el cuando. Sutana.
Sí, es que eso en general es así. A menos que a veces la maestra está noticiada de algo.
Sí, no. Y en cuyo caso, menos.
Claro, la separa, claro. Sí.
Bueno, dice, la merienda déjala para cuando se cansen de jugar. Y si no se cansan de jugar, no les dé nada.
¿Para no,
qué,
no.
¿Para qué vas a gastar en manjares y los chicos no tienen?
No, pero veo que ahora está muy estipulado el horario para jugar, después viene la parte de la merienda.
Bueno,
después
acá siempre hemos aconsejado eso, que la fiesta tenga una duración breve y estricta.
Bueno.
Al padre se le dice, bueno, mira, esta fiesta es de 6 a 7.
Ah, una hora nada más.
18 a 19. Al chico, tolerancia 5 minutos.
No, ¿qué es? Un estacionamiento. No,
19 a 5 te lo pongo en la puerta al chico.
¿Cómo va a ser eso con el niño?
Si no lo pasaste a buscar, por más que llueva, papi.
Pero no. Pobre nene, señor. Tras que la fiesta es corta, tiene poca tolerancia.
Y bueno, dice, la merienda dice lo siguiente. Tiene que ser fácil de comer y abundante. ¿Qué sería? Buenas tardes.
Buenas doctor. Tardes.
¿Qué es algo fácil de comer? Ya es la segunda vez que en este programa
sí
nos encontramos con eso. Primero cuando vino el director de ATC a ofrecernos un trabajo atendiendo el buffet. Y ahora
con el cumpleaños,
¿sabe del qué? Hijo del director de ATC.
Se sirve mucho el pancho.
El pancho.
El pancho es fácil de comer. Los pone todos. Si se enfría, si está caliente, si está pasado.
Al chico
si
no le importa.
Da igual, porque es una porquería.
No le importa
igual,
porque es una bestia como come.
Sí, es todo una nadie.
Claro.
Es
bueno,
así.
Y después termina la fiesta con la piñata. ¿Es la piñata o la piñota? Le
la piñata.
Bien. A partir de los 5 años, podrás celebrar la fiesta fuera de casa, si temes por la tuya.
Claro.
Hay un sinfín de posibilidades. Centros recreativos, museos.
¿Un museo? Sí,
en el Museo de Luján, en la mesa del General Lacera.
No, señor, ¿cómo va a ser ahí?
Le servimos el chocolate.
Pero el museo...
¿Saben los chicos celebrando un cumpleaños en el Museo de Luján? No queda nada. Cosas que han sobrevivido 200 años de luchas intestinas. Viene un cumpleaños y no la encuentran más.
¿Pero y a quién se le ocurre organizar en un museo un cumpleaños?
Sí, le quemaron la chaqueta al General Lavalle.
Sí, nunca escuché eso, que en un museo
pues, se pudiera organizar algo. Zoológico, en un zoológico se lo van a comer a los niños. Primero que no hay más zoológico.
No hay más zoológico, está mal visto un zoológico.
Sí.
Los chicos dicen, qué barbaridad, cómo vamos a hacer.
Y después nos invitan un zoológico. ¿Qué es? Que el niño empieza a jorobar... ponerle a los animales feroces,
claro.
Pero como es el niño, ¿no? Y el animal feroz tiene menos pulgas que usted, señora.
No, o por ahí lo amenazan al pibe y le dicen, mirá que si te portás mal...
Te tiramos a la jaula,
a la jaula de los leones.
Tigres, claro. Bueno, o si no, puedes pedir direcciones de centros especializados en fiestas infantiles.
Claro.
¿Hola?
Sí, hola.
¿Hablo con el centro especializado en fiestas infantiles?
El mismo.
Habla el director de ATC.
Espere que voy al baño.
Dice, otra solución es contratar payasos. Ah, en vez de invitar a los compañeros.
No, invita a los compañeros y contrata payasos.
A las dos cosas, se me va a llenar el zoológico de gente.
Pero... pero el payaso a veces no es tomado muy en serio por los chicos.
No me diga. Claro, porque eso es ser un payaso. ¡Es que a mí nadie me toma en serio!
Sí, llora el payaso y lloran los chicos. Yo le...
Sí, claro.
Con la máquina de llorar y todo eso.
Bien. Acá dice tortas.
Sí, tortas de... La torta de cumpleaños.
¿Qué? La torta de cumpleaños.
La torta temática sigue...
Por ejemplo, claro, temática dice, claro. Buena idea. ¿Tu niña ama los cuentos de princesas? No tengo una niña, tengo dos varones.
Bueno, pero eso
y
es
no,
un
no aman los cuentos de princesa. Bien. Esta torta es perfecta para ella, dice,
¿cuál?
Sin escucharme en absoluto, el autor de tu informe. ¿Qué mejor que un castillo real para el cumpleaños,
claro,
de la princesa?
Con el puente levadizo.
Puede decorar toda la fiesta con este motivo y hacer del salón un verdadero palacio real. Sí, claro.
Sí.
¿Cuánto cuesta decorar un salón?
No, pero lo miente un poco con unos tules, con un...
Después, o si no, una fiesta en la playa. Esa es una buena idea, ¿eh? Utiliza azúcar teñida para simular la arena. Ah,
¿pero
ni
cómo?
Siquiera es una playa.
No es una playa, es todo
un estacionamiento cualquiera y tenemos que tirar azúcar de claro, que es mucho más barata que la arena, la azúcar teñida.
No crea.
¡Ah, en la torta!
¡Es en la torta!
Claro, no, yo creí porque además mi hija cumple el 6 de julio. Mirá si vamos a hacer una fiesta en la playa.
Claro, el viento.
En Mar del Plata se nos lleva el viento todo.
No, esto
la piñata la tenemos que correr a Sudáfrica.
Esto es para la torta, no le va a poner arena a la torta.
No, arena a la torta
no. No, señor, le pone azúcar.
Estamos hablando de tortas entonces.
Estas sí, las tortas decoradas para la fiesta.
Sí. Acá, una decoración monstruosa, una torre con colmillos y ojos saltones.
¿Eh?
La torre no tiene colmillos. ¿O será Diego la Torre?
No, es para hacer algo monstruoso. Si usted hace, por ejemplo, la fiesta de los monstruos...
Pero se asustan los niños entre 4 y 7 años.
No, pero usted le avisa primero que todo...
No, mundo... porque más que usted le avise primero, si aparece Diego la Torre con colmillos...
Diego la Torre no aparece.
Y les, los amenazan con comérselo, los niños se asustan.
No, aparecen otras cosas.
Diego la Torre no sería nada, ¿no? Imagínense si le aparece...
No de nombre que...
No, pero personas que son más... por ejemplo, que yo, Pagani.
Sí.
Horacio Pagani aparece en el cumpleaños de los niños. ¡Ella acá! ¡Hay que sacarlos a todos! ¿Qué sé yo?
Sí, en una fiesta infantil Pagani...
Sí, el niño se asusta, por más que te le avisa, mire, a este hombre no le va a hablar mal de Riquelme, pues se los come a todos. Bueno, no, tampoco. Siempre, el Arca de Noé, mire.
Ah, con los animales...
Una deliciosa torta cargada de animalitos a punto de zarpar.
Pero cuidado, porque ahí el niño va a preguntar, mamá, ¿por qué el arca está llena de animalitos y usted le tiene que hablar del diluvio.
Tiene que hablar del diluvio, el niño se pone mal.
Y todo se empieza a complicar.
Y empieza a dudar de usted.
Sí. Toma así un tono.
Y usted le cuenta la historia del arca de Noé y el niño que ya, ya en el colegio ha transitado a Darwin, si es que tiene más de 4 años.
Claro, hace preguntas muy precisas.
Sí.
¿Cómo ¿cuántos puedes? Animales?
¿Y cuántos eran? ¿Y por qué? Y un solo hombre hizo un barco tan ingente. Bueno, entonces es tremendo. Eso es lo malo cuando... Es lo malo, sí.
Bueno, pero...
No, mire, no lo haga.
No, pero el niño...
Compre otra torta. Las tortas de números, siempre decimos aquí, ¿no?
Para
que,
según la edad.
Que son temáticas, pero que hacen rimar el tema
con
la edad de la persona, por ejemplo.
Cumple 7, por ejemplo. De 4 a 7, dijimos.
¿Cómo?
De 4 a 7 años.
De 4 a 7. ¿Cumple 7?
Cumple 7.
Los 7 enanitos, los 7 pecados capitales.
No, ese...
Mire, aquí, mire esta torta con los 7 pecados capitales.
Aquí pero no los represente tan... Con tanta realidad. Todo comuniquito
también,
de
también con enanitos.
Sí. Los que sobraron de la otra torta.
Mire, este es el enano goloso.
Señor. ¿Y este qué pecado es?
Es la soberbia.
Ah.
¿Y de 6 qué tenemos? Los 6 pecados capitales.
No, no son 6 los pecados capitales.
Sí, son 7, pero había uno que no sabíamos qué hacer.
6 no hay muchas cosas, ¿eh?
No, no hay nada.
Está raro 6. No se festeja.
No, bueno, están, puede hacer los 4 jinetes de la apocalipsis más
Sansón. ¿4?
4.
Pero no son 4 los jinetes del apocalipsis.
Por eso, y le agrega a Sansón y Dalila 6.
Bueno, no, pero no es así.
Y sí, si no, no podríamos trabajar, señor.
Bueno, no, tienes que encontrar algo que sea 6, o pone directamente 6, ¿qué le gustan, nene? ¿El fútbol? Bueno, 6 jugadores de fútbol.
¿Por qué no 11, dice el nene?
Bueno,
porque... Jugadores de fútbol son para cuando cumplo 11, papá.
Bueno,
me hace.
Bueno, pero así no se puede.
Ah, le digo, Lucas, ponemos 6 jugadores y listo.
No, y listo, no. Y si no pone directamente 6 velas, o el número 6.
Ahí está, el número 6.
Todos de este lado, porque,
sí, porque
si
van del otro lado parece que tuviera 9 y claro. El niño empieza a llorar. No cumplo 9, cumplo 6. Primero me querías poner 11 jugadores.
Sí, el nene sopla encima de las velas del lado
hay
del
que ponerle
6.
Una raya abajo como la bolilla de la lotería.
Pero qué feo queda. Le pone un budín, porque toda la torta tiene forma de 6. Entonces la raya es un budín.
Sí.
Y que los pibes, que nadie se lo mueva de lugar y le pongan el 9.
Ah, usted dice el número corpóreo, así.
Corpóreo.
¿No? ¿Y de qué son las tortas que más le gustan a los niños?
De dulce de leche, de chocolate.
Sí, para mí es la chocotorta.
Ahora sí, la chocotorta.
La chocotorta o la otra, ¿cómo se llama? La de masitas, esa, ¿eh?
Sí, la chocotorta.
Esa.
Pero no es
o si no, ¿sabe cuál me gusta que me sale muy bien a mí? La que se hace con vainillas.
Bueno, parecía...
Con vainillas y una porquería así medio... que se hace con amarillo, una cosa amarilla. No sé si zamballón. ¿Zamballón? ¿Qué?
Postre de vainilla, dice.
Sí, pero hay una cosa amarilla que se le pone.
Eso, el postre de vainilla.
Se llama postre de vainilla.
Con vainilla más postre de vainilla, todo vainilla.
Entonces,
es horrible eso.
Pone 4, sí. Yo le digo como la hago yo, le pongo 4 vainillas. Le doy una mano del coso. Otras 4, pero mirando para el otro lado.
Claro,
para que se haga bien la traba.
Sí.
Y después otras 4, igual para el mismo lado.
¿Cuántas capas?
3.
No, pero...
Un paquete de vainilla trae 12.
Pero es muy poco, eso no es una...
Bueno, para suerte.
No, para suerte,
y
no.
Pues, ¿cuántas capas quiere que le ponga? Entonces, bueno, 6.
Igual eso no es una torta. Es
bueno, no, la chocotorta tampoco.
No, es un ensamble de cosas con forma de torta.
Y, bueno, cuando se pelean los niños, por ejemplo.
Eso es difícil.
Ante una pelea
¿eh?
Infantil, ¿qué hace uno?
Usted tiene que hacer la mediación y decir, bueno,
¿a
chico,
favor o en contra? Tiene que decir, ¿sabe lo que anda diciendo este?
No, le dice. Los tiene que amigar y dice, bueno, ¿y ahora nos vamos a amigar? ¿Le vas a dar un abrazo?
No, dice el niño.
Y le da algo a cada uno, unos caramelos.
Claro, porque el niño es verdaderamente muy inmoral.
Y ese,
el niño enseguida acepta un soborno, tanto sea un beso como un caramelo.
Es distinto un beso a un caramelo, ¿sí?
Sí, dígamelo a mí.
Y bueno, y ahí es difícil cuando ya hay varios peleados, cuando la fiesta se le desmadró.
Bueno, en ese caso usted se sube a la silla y le dice, bueno, ¿qué? Últimamente dice, se terminó la milonga.
No, pero así
todos
no...
mirando la pared.
No, señor.
Y que no se escuche ni el bolido de una mosca. Así hasta que venga el padre de cada uno a buscarlo.
No, si no tienes que cambiar rápidamente la actividad.
7:05, ya le digo, máxima tolerancia. Y... si alguno quiere llamar al papá para que lo venga a buscar ahora mismo, mejor.
Si son nenes chiquitos, no saben el número de teléfono del padre, nada.
¿Cómo no vas a saber el número de teléfono del
no,
padre?
No, no saben ni cuántos
un
años
tiene. Un chico que tiene...
El niño de cuatro le hace así con los dedos, de que tiene cuatro.
¿Pero ese es el número de tu papá también?
A menos que sea 4444-4444.
Ah, sí, sí, ¿qué tal ahora?
¿Hola?
Sí, Forest. Aceite, ¿cómo le va?
El niño no lo sabe.
Bueno, yo creo que vamos a tener que suspender esta fiesta. Que
es difícil, sí, sí, no, no hubo, no...
No, 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 es imposible hacer una buena fiesta de niños. O al menos una que sea buena para los niños.
Claro, porque tiene que estar siempre con actividades para el nene.
¿Y, y las madres de los niños se pueden quedar?
Cuando el niño es pequeño se quedan muchas veces.
Ah, ¿y dónde la voy a poner? Disculpe, pero no tengo comodidad para hacerla sentar a usted, señora.
No, pero está la mesa de los grandes.
¿De los grandes qué?
De los grandes, de los adultos.
No hay mesa de los grandes. ¿Y los
sí,
chicos qué?
Y usted sirve otras cosas.
Tengo
ahí.
Tengo una mesa sola, señor.
No, no, la torta, usted esa torta de las vainillas, todo eso, eso es para los chicos, no puede ir
a comer. Y a los grandes que le sirvo caña quemada ley.
A los grandes hay una borracha.
Sí,
una...
siempre hay alguna. Es terrible, ¿eh? Vienen madres, pero siempre alguna borracha.
No, le digo una torta.
Yo por eso no me gustan las fiestas infantiles.
Una torta borracha.
Primero se pelean los chicos y después se pelean los padres. ¿Y qué tu hijo tiene que andar poniéndole nombretes al mío?
No, le hace una torta
¿cómo
borracha.
¿Cómo se llama el tuyo?
Arturo.
Qué raro que lo invitaron acá. Acá, se llama, acá nos llamamos todos Nahuel, Lucas y Matías.
Bueno, pero ¿qué, mi hijo no tiene derecho por llamarse Arturo?
No. Y si todos lo embroman diciéndole cosas, embromate.
Y bueno, sí, imagínate, con ese nombre,
claro.
Alguien le enseñó a los chicos.
Sí, al mío le pasa igual.
¿Cómo se llama el tuyo?
Armando.
Por eso siempre lo se
sí,
lo...
Sí, yo por eso, ya van cuatro colegios que cambio.
Ah, yo estoy igual.
Ah, sí.
Es una cosa que es un problema, porque lo llaman por el nombre.
Sí, y enseguida le agregan una cosa.
Sí, alguna consistencia.
Bueno, lamentablemente, disculpe si se lo saqué afuera. ¿Cómo no lo encontró a su hijo? Yo lo saqué afuera. A las 7 lo saqué.
Pero no, ¿cómo a las 7? Son 7:15.
Bueno, 7:15.
Se atrasó.
¿Venís?
No, pero se atrasó. Tuve que tomar el tren.
¿Qué me importa?
Y llegó y... ¿Dónde está Arturo?
Yo lo saqué a las 7:05, lo saqué.
Pero él no conoce
a la señora Vereda. Y no sé, le dije, quédate acá, no te muevas hasta que no venga el imbécil de tu padre. Y bueno, si se movió por ahí. Voy, por ahí pasó un circo. Eso puede haber pasado.
Pero no es Pinocho, mi hijo, es Arturo.
Vio cómo son los chicos, ven pasar un circo y se van. Se van, después no lo encuentra más usted.
No, pero usted se tiene que hacer responsable.
No, yo me hago responsable hasta las 7:05, ya se lo dije.
Sí, ¿no? Ya me lo dijo eso.
¿7 y 5? Ya lo saqué, quedaban 4, lo saqué a los 4.
¿Y cómo ahora no hay ninguno acá? No
se ve. Porque ya habrán venido los padres a buscarlo. ¿O se cree que todos son como usted?
Ah, bueno, se habrá ido con otro papá. Entonces lo voy a buscar.
No creo que se haya ido con... Que usted cuando va a buscar agarra al primero que... Cuando no encuentra a su hijo y ve a un chico en la puerta, lo agarra y se lo lleva.
No, pero digo, lo habrán visto.
O tiene un circo usted.
Lo habrán visto ahí,
Bueno,
solo.
No sé, señora. Acá no tiene más nada que preguntarme, pues yo ahora, en 10 minutos ya llega mi amante.
Señor.
Y lo único que falta es que se encuentre con una fiesta infantil. Mi amante es una persona muy conocida, e incluso tenemos una relación clandestina.
¿Pero qué me importa?
Yo no puedo recibir a mi amante en medio de una fiesta infantil, señor.
¿Pero qué me habla?
¿Qué hago yo?
¿Pero qué me importa?
Empiezo con movimientos del más desvergonzado carácter libidinoso delante de los niños?
No, señor, pues, yo no le estoy...
¿Si vamos a romper la piñata?
La piñata, ah, señor.
Bueno, no, no.
No, mire,
mire, la verdad... ese que está estacionando ahí es mi amante, casualmente.
Ah, ¿usted era una señora o sigue siendo un señor? No sé.
No sé todavía.
Ah.
Pero, mire, mire qué cara de clandestino.
No me importa la cara de su amante, imagínese que yo estoy preocupado ahora en dónde está Arturo.
No, bueno, váyase, porque mi amante lo va a ver a usted, va a creer que usted tiene algo conmigo, y usted no sabe cómo es mi amante cuando se pone celoso.
¿Cómo se llama su amante?
Arturo.
Bueno, mire, voy a prescindir de toda rima porque tengo
antes, que... el de antes se llamaba Armando, pero no funcionó.
Mire, le voy a hacer una denuncia.
Sí, cómo no.
Porque la comisaría no, no.
Es en la otra cuadra, fíjese, por ahí lo tienen.
No, ¿cómo por ahí lo tiene, señor? Voy a hacer la denuncia.
Por ahí pasaron con el patrullero y lo vieron cara de sospechoso y se lo llevaron en cara.
Mire, es una vergüenza lo que usted me está diciendo.
Más que estaban maquillados como payasos.
Todos, a todos
los vigilantes no les gustan los payasos, se los llevan presos.
Pero son, estamos
a mí hablando... tampoco,
Pero señor, estamos hablando de niños, usted es responsable de un pelotero, no sé qué es esto, un
a
salón.
Mi hijo no le digas nada. Más pelotero se lo...
No, pelotero es este lugar. Claro. No voy a venir nunca más a un cumpleaños.
Mejor, señor, mejor.
Nunca más.
Además, seguro que no, porque mi hijo cumplió 7. Ahora ya el año que viene no le hago ningún cumpleaños, le explico que el Arca de Noé, los cumpleaños y todo eso.
Bueno, como sea.
Sí.
Veo que su amante está con otra persona en el auto.
¿Quién es esa borracha? Creo que es una madre que estaba aquí.
¿No es la madre de...?
¿Usted se refiere a...?
¿Alguno de los 16 Nahueles?
Sí. Ya no se puede... aprovecho que no tenemos una relación muy estrecha, pero no se puede confiar en nadie, señor. ¿Quiere pasar un rato?
Bueno.
¿Cuál es su nombre?
Es tan gentil. Me dicen Roberto.
Ah. Pase. Pausa.
Hora 1, 4 minutos, humedad, 84%, temperatura 5 grados, 5 décimas. Allanaron la empresa que era del primo de Macri por la causa Odebrecht. El juez Marcelo Martínez de Giorgi ordenó el allanamiento de IEXA, GELA y las oficinas de la constructora de Brasil. Las medidas fueron en marco de la investigación por el pago de coimas para el soterramiento del tren Sarmiento. Cristina Kirchner se reúne con un grupo de intendentes en el Instituto Patria. El encuentro se llevará a cabo hoy a la tarde para tratar la posibilidad de que la expresidenta sea candidata. Estarán presentes Verónica Magario, Francisco Durañona, Mario Seco y Walter Festa, entre otros. Se conocerá el veredicto de Fernando Farre, a quien le pueden dar perpetua. 12 miembros del jurado deberán decidir si encuentran al femicida culpable o inimputable. En la etapa de alegatos, el acusado leyó una carta donde le pidió perdón a los hijos por matar a su madre.
Patria Grande.
Comienza el juicio contra Michel Temer y podrían destituirlo el jueves. El presidente de Brasil deberá enfrentar hoy al Tribunal Superior Electoral. Buscan demostrar que en el momento de la campaña recibió coimas millonarias. Humedad 84%, temperatura 5 grados, 5 décimas. Verónica Janovich.
750 avanza. Derecho a la información.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, no encuentro lugar para estacionar. Un informe que hemos preparado ante el nuevo proyecto de ley de estacionamiento o algo así de la Ciudad de Buenos Aires. Y también como ejemplo, como respuesta a aquel oyente que dijo cada vez que quieren hacer algo para ser más rápido, etcétera, etcétera.
Sí.
Este es un ejemplo de cómo cada nueva disposición nos hace más desgraciados. ¿Cuál es la disposición?
Para solucionar el tema del estacionamiento...
Claro.
Van a...
Parquímetros.
Parquímetros,
claro.
Se va a cobrar.
Uno hubiera pensado, para solucionar el tema del estacionamiento, construirán playas de estacionamiento, por ejemplo. No. Parquímetros. Sí. ¿Parquímetros para qué? Para que aún en la calle haya que pagar.
Claro, o sea... Ahí donde hay un auto.
No se incorpora ni un solo lugar nuevo de estacionamiento.
No.
Están los mismos. Pero ahora, algunos de los que eran gratis, o todos los que eran gratis, hay que garpar.
Le ponen un palo y se lo cobran.
O sea, el progreso consiste en que te hacen la vida más costosa.
Claro, dicen que como política es desalentar.
Desalentar. ¿Por qué no desalentar, por ejemplo, la alimentación general? O sea, hay un problema de que hay muchos autos, se desalienta el uso de autos.
Sí.
Hay un problema de que hay muchas personas y pocos bienes para distribuir, entonces se desalienta la apropiación de bienes. Hay mucha gente que tiene hambre, entonces se desalienta el consumo de alimentos.
Claro,
a eso se le llama una política.
De desaliento.
De desaliento. El desaliento como política es extraordinario. Bueno, pero yo estoy de acuerdo con esto.
Bueno.
Yo estoy de acuerdo con los parquímetros porque me parece que el que quiere algo lo tiene que pagar.
Bueno, pero ¿sabe qué?
Por ejemplo, cosas que antes eran gratis, va a haber que hacerlas onerosas. Estoy hablando de la respiración.
No, bueno, no.
El agua ya hace rato que es así.
Sí,
el agua siempre fue gratuita. ¿Quién va a cobrar el agua? Jaja, nos reíamos todos, hacíamos chistes. Lo único que falta es que cobren el agua. Lo único que falta, se reía Eduardo Wilde. Lo único es que habían privatizado, no me acuerdo qué, y Eduardo Wilde dijo, ¿por qué no el correo?
Como un chiste.
Como un chiste, sí. Como un chiste lo dijo. Bueno, ahora digo yo, ¿por qué no el aire? ¿Por qué no las respiraciones? Por ahora es un chiste.
Sí.
Pero el agua ahora se cobra.
Sí, porque además es un bien...
Porque si, la que es gratis no es potable.
No.
No es potable. ¿Quiere agua potable? ¿Quiere potar agua? Pague.
Bueno, si usted...
buenas tardes.
Buenas tardes. Con este tema de los parquímetros.
Sí.
Yo le voy a explicar primero una cosa.
Sí.
El 68%...
¡Epa!
¿Para qué si no le dije...?
A mí el 68% siempre me parece muchísimo.
El 68%.
Resulta difícil permanecer en calma ante una estadística tan elocuente. El 68%. No sé lo que va a decir usted, pero el 68%, viejo.
El porcentaje antedicho... De los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires tendrán en la puerta de su casa un parquímetro instalado.
¿En la puerta?
Un parquímetro instalado. Ahora, ¿qué significa esto? Que ahí va a haber que pagar para estacionar. Ahora, si usted tiene un auto, se tiene que registrar como que el auto es suyo y le corresponde el
parquímetro. ¿Y lo dejan estacionarse solo en la puerta de su casa? No.
¿Solo en la puerta
no,
de su casa?
No, solo en las inmediaciones. No es que cada parquímetro tiene una casa y... No, no es así.
No es que es una casa. Usted tiene que acreditar que utilizó ese parquímetro. Porque si no... bueno, y por un auto. Si tiene dos autos, por supuesto que no. Eso claro. Luego que no. Pero ahora, ¿qué sucede, por ejemplo? Yo le hago la siguiente pregunta a usted.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Que hizo este proyecto. Si el vecino de Buenos Aires, que teniendo un auto, puede utilizar el parquímetro de su casa de forma gratuita, yo si me ponen un parquímetro en la puerta de mi casa y no tengo auto, ¿puedo hacer usufructo del parquímetro?
Podría ser.
Ah.
No, porque no es así. No es que el parquímetro de su casa es el único libre. Todos los parquímetros que queden en un radio de 200 metros de su casa son buenos para usted, usted no los paga. Pero después, en cualquier otro lugar, aunque sea donde Judas perdió el poncho,
sí,
lugares donde usted, por ejemplo, pagaba con su novia a saciar su lujuria, lo voy a decir con todas las letras, tiene que salir cada tanto y poner una ficha. En el parquímetro.
Sí. ¿Cuánto tiempo va a permanecer?
Depende. Lo que le aconsejo en el caso de su novia es irla poniendo de a uno la ficha. Porque a veces uno pone, sí, va a poner 5 fichas. ¿Qué?
Después le
y después
sobra...
los 10 minutos ya, vamos gorda.
Después se lo usa otro.
Y viene otro atrás,
claro,
que son los ladrones de sobras de parquímetro. Que en todos los países donde hay este régimen se verifican. Son tipos que andan por ahí viendo cuando alguien se va y deja un parquímetro abierto por mucho tiempo. Y ahí lo meten.
Claro.
No van ahí. No tienen nada que hacer, pero...
¿Y pero por qué?
Y van estacionando donde ven que es gratis.
Pero señor, ¿para qué?
Y ahí es un buen regalo.
Ese es un regalo
para Navidad, 10 fichas para parquímetro, para llevar en el bolsillo.
¿Será con ficha? Porque ahora que es como...
Sí, ¿y con qué quiere que haga? Ah, puede ser con una tarjeta.
Con tarjeta.
Con tarjeta, usted saca la tarjeta propia.
Y tiene que hacer algo así porque...
La tarjeta sube o...
Algo de eso.
Y buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Usted que es vigilante, zorro gris, no sé qué.
Sí.
Yo, mire, voy a parar acá, pero un minuto nada más.
De bueno, no
voy,
tiene...
Voy a escupir adentro y vengo.
Sí, ponga la ficha porque...
Bueno, no, pero no voy a gastar una ficha. Un minuto tardo.
No, la fracción mínima es media hora.
Bueno, pero le estoy diciendo a usted que voy a salir.
No me importa, señor. Escupa
usted no
media hora.
Nada.
Escupa 30 minutos seguidos, si quiere.
¿Y qué le pasa a la persona que deja el auto más allá del vencimiento del parquímetro?
A partir de ahora también se sumarán grúas. Porque hasta ahora no se podía, la grúa no se podía llevar el auto que se le venció el ticket.
¿Cómo que no?
No.
¿Se puede llamar y llevar qué?
No. Solo se pueden llevar autos que estén mal estacionados, entorpeciendo el tránsito o que son un riesgo para la sociedad civil.
¿Y cuál es la que no se pueden llevar?
El que está, se le venció el ticket de un parquímetro que no ponen.
Porque una cosa es el que se le vence el ticket y otra el que se le nefrega.
Claro.
Para
en cualquier parte.
Para en cualquier lado, señor. A mí el otro día me agarró un tipo.
Sí.
Yo, acá me lo llevaron de acá adelante.
Sí.
Y entonces, sí, me están llamando.
Sí, que para que. Le están llevando el auto.
Me están llevando
la el auto. Grúa. Bueno, este parquímetro, ¿sabe que hay lugares en donde hay algunos municipios del conurbano bonaerense? Tienen, esto es todavía más insólito, parquímetros virtuales. Pintan una raya amarilla, una, otra, más o menos el tamaño de un auto, y hay un cartel cada dos cuadras que dice que usted tiene que sacar un ticket en un lugar.
Sí, que es en otro barrio.
Que es
en el centro.
En un kiosco, en una remisería. Y ahí dice, ¿cuál es su patente? Y no es que le dan un ticket, le anotan en el sistema y usted se va, no tiene ningún comprobante de nada, se va caminando. No ha instalado ni un palo de parquímetro, nada. Supuestamente pasan los tipos y con una computadora ven si usted pagó o no pagó.
Pero
es raro.
A mí lo que me han dicho es que se viene un régimen de cárcel también.
¿Cárcel?
Sí, para el dueño. Me lo dijo el tipo este que el otro día. Me adoctrinó y me dijo que yo era un irresponsable, etcétera, y me dijo que disfrute ahora, me dijo, porque a partir de la nueva ley de parquímetros son creo que 20 años.
Pero escúcheme, yo me pasé 15 minutos del ticket.
Bueno, 20 años preso.
¿Pero cómo va a ser 20 años preso?
Bueno, es que así, ¿sabe qué? Así aprenden.
No, pero ¿aprenden a qué?
Mano dura, señor.
Sí, pero mano dura, pero primero enseñen, no sé, a estacionar. 20 años me parece un despropósito.
Bueno, entonces...
¿Qué?
10 años.
No, no es una cuestión de años, no es un delito penal.
Yo estoy de acuerdo con la famosa ley de tránsito que dice queda prohibido el estacionamiento en todo el territorio nacional. A partir de este momento, todos los autos deben permanecer en movimiento siempre.
Siempre circulando.
No se puede detener nadie.
Y pero yo quiero ir a, no, pero yo quiero ir a mi casa.
Sí. Tome un taxi, señor.
Bueno, no. En algún momento tengo que...
Estamos desalentando en general. Sí. Con un gran éxito.
Bueno, hay otro problema también con esto de los parquímetros, que también están en la zona, por ejemplo, alrededor de los hospitales. Si usted, por ejemplo, se está desangrando...
Sí, me fui como quien se desangra.
Y no olvide, si va a la guardia del hospital, primero poner la ficha del
parquímetro. Poner la ficha, sí. El otro día vino un señor que, bueno, tenía un problema porque le habían roto un brazo.
Sí.
Y no podía poner la ficha en el semáforo.
En el parquímetro.
Claro, sí, en el parquímetro. Claro, eso es lo que se equivocó y la quería meter en el semáforo. Claro. Y ya se sabe que la ausencia de ranuras en un semáforo es proverbial. Mm. Y este hombre, que tenía el brazo prácticamente inutilizado, ambos brazos, lo había llevado por delante no sé qué camión.
Sí.
Vino y le dice, ¿por qué no me saca del bolsillo... un pibe que había ahí, dos fichas y me las pone en el, me haría el favor en el parquímetro, claro, qué sé yo. Sí, sí, le dijo el tipo. ¿En qué bolsillo las tiene? En este, dijo. Y el otro le sacó las dos fichas y no se las puso.
¿Pero qué hizo con las fichas?
Se las guardó.
Pero señor,
hizo un, y después este hombre salió, creo que fue muchos días después, que lo internaron en el hospital.
Sí.
Salió y vio que
se habían llevado el auto también.
Se habían llevado el auto y que había otro auto allí.
Qué insólito cómo fue manejando el tipo sin los brazos, ¿no?
Sí.
Para estacionar.
Eso me lleva a dudar de esta historia, ¿no?
Sí. Vio se la contó Horacio Ferrer ese.
Vio cómo aparecen historias que sirven para apoyar o rechazar una medida.
Sí, sí.
Es raro que el tipo no haya tenido un nombre.
Sí. Hay que estudiar el tema. Bueno, pero sí, ese es un problema. Lo mismo si usted, por ejemplo, va a buscar a su hijo a la escuela.
Sí, buenas tardes.
Sí, buenas
Vengo
tardes.
A buscar a mi hijo a la escuela.
Bueno, vio que pone las balizas en...
¿Las valijas?
Las balizas del auto, las luces intermitentes, sí, sí, en quíntuple fila.
Sí, ¿sabes? Claro, porque hay más o menos 20.000 autos.
Bueno, claro.
O sea, una forma de solucionar el problema del tránsito sería también, y de paso matamos dos pájaros de un tiro, es eliminar el colegio.
Sí. Vamos a desalentar. Ya,
vamos a desalentar también en la escuela primaria. ¿Por qué? Y porque las madres tienen que ir a buscar en auto a sus hijos a los colegios, etcétera, etcétera.
Y bueno, no, bueno, señor.
O la soda también, Desalentar el consumo de soda o prohibirlo.
Ah, porque el sodero.
Hay muchos sifoneros. Usted no anda por la calle, están siempre los sifoneros parados en doble fila.
Y porque estaba en el área de carga y descarga.
Sí, bueno, pero ¿quién necesita soda?
Pero no se llevan gaseosa, llevan jugo.
No importa, señor. Prohibida la soda, todo, chao.
Y bueno, no, señor, pero no se puede.
Hemos hablado de la soda no hace mucho y de la forma en que se ha desacreditado el consumo de soda y la soda misma.
Sí.
¿A usted le gusta la soda?
Me parece asquerosa.
Ah, me encanta.
¿Y por qué? Bueno, sí, está bien, si le gusta, le gusta.
¿Qué? Miguel Brascó decía que la soda tenía gusto a pie dormido.
Sí. Nunca probó un pie dormido, pero...
No, le aseguro que tiene ese gusto.
Ahora que usted hablaba del estacionamiento en doble fila, en triple fila, ¿por qué no se inventó todavía la posibilidad para estacionar de que un auto pudiera montarse sobre otro?
¡Ah!
Y el de abajo pudiera salir también de algún modo.
Claro.
Como algún sistema, claro, de rampas, claro, móviles.
Ya hay días que te toca abajo y días que te toca arriba.
Bueno, algún sistema de rampas móviles que
bueno, puede eso. Ser que los autos sean diseñados de un modo que permitan al de atrás subirse arriba.
Claro.
Y eso duplica el espacio de estacionamiento.
Sí.
La cosa es no hacer nada nuevo. O sea, no hacer ni playa de estacionamiento, ni subterráneo, ni nada.
Claro, podría ser con subterráneos o trenes.
Playas subterráneas, sí. Hay playas subterráneas en Rusia.
Sí.
Que están a 400 metros de profundidad.
¿Por qué es tan profundo?
Porque sí.
No, porque sí, no.
No sabemos.
Pero cavaron de más, dice.
Son por razones de Estado.
Sale con el auto y tarda muchísimo en llegar hasta...
Y después para que llegue el aire abajo, ¡ah!
Sí, tiene todo un...
Son 400 metros.
Instalaciones especiales.
Bueno, muy bien. ¿Usted tiene algún estacionamiento donde son amigos suyos?
No, en el... es difícil tener amigos en un estacionamiento.
Es muy difícil, sí.
Porque vio todos
los carteles. La persona que atiende el estacionamiento generalmente es un poco chúcara.
Sí.
Sabiendo la superioridad que lo asiste... no le da su amistad a cualquiera.
No, y le cierra la
ministro.
Sí.
Sabe que todos quieren hacerse amigos de él para sacarle algo.
¿Y qué le va a sacar al del estacionamiento? ¿Un
y al ministro?
El tipo le cierra la ventana, abiosa la ventana corrediza de la casilla de donde están los estacionamientos.
Viven ahí, ¿no?
No viven ahí. Habrá
para mí viven ahí, sí.
Y están mirando siempre en un televisor que no se ve.
Sí, unos partidos que ya terminaron hace mucho.
Sí.
Un televisor Keiper de 1951.
Sí, está ahí en el partido.
Están ahí viendo la final Peñarol River.
Sí. Está gritando el gol de Higuaín en la final con Alemania, en el Mundial de Brasil. Sí. Bueno, y ahí hay muchos carteles. Proliferan los carteles Ortiva en los estacionamientos.
Tolerancia 5 minutos,
sí. Dice.
Yo pensé que era una cosa así matrimonial.
No, señor. Le dice, cuide sus pertenencias.
Sí, porque se las
la
vamos
casa
a afanar.
No se responsabiliza
nada,
bajo ningún punto, sí, de ninguna circunstancia, de objetos que pudieran faltar dentro del habitáculo.
Sí,
de
cuando vehículo cerramos el portón, recién podrá venir a buscar el auto al otro día y encima le vamos a cobrar toda la noche, le vamos a cobrar.
Sí.
Firmado el dueño.
Estacione de culata, no avance hasta no recibir la indicación.
Sí. Déjele la llave al cuidador para que podamos revisarle bien toda la guantera, ahí donde tiene fotos de mujeres desnudas.
El baño es de uso exclusivo de los clientes.
Sí, no venga usted que viene, que pasa caminando y dice, ay, vi al baño.
No estacione en lugares indebidos. Deje la llave puesta o entréguela en la casilla.
No circule a pie por aquí. Para eso está la escalera, melón.
Piso resbaladizo. Atención. Prohibido el uso de celulares.
Los que no saben guardar son pobres aunque trabajen. Todos esos carteles ahí en los estacionamientos.
Sí. Bótenos.
Bueno.
Bueno, hay mucho cartel, sí, ese cartel Ortiva hay mucho en esos y en las casas de fotocopiadora también, ¿eh?
¿Ah, sí?
Son lugares
de
cartel.
¿Qué hay? No hace mucho que no entro en una casa de fotocopiadora.
En verdad conviven con los kioscos, con los panchos.
Claro,
los
pancho, sí. Levantan quiniela.
Está todo así, sí, todo junto. Y dice, abone con cambio, solo con cambio.
Sí.
Ni siquiera es abone con cambio. Solo con cambio. No se hace menos de 10 fotocopias.
Buenas tardes.
Sí.
Vengo a fotocopiar mi documento.
No, no hacemos de documento.
¿Y cómo lo fotocopio? ¿Que lo dibujo?
Te puedo hacer 10.
Me exigen para hacer un trámite en la comuna.
Te hago 10. Te hago 10 fotocopias.
No, uno me piden.
Bueno, te quedan 9.
¿Para qué los quiero?
Te hago 10 fotocopias.
¿Y por qué? ¿Me cobras una?
Son 10, flaco. Son 10. No hay menos de 10. Porque yo no voy a prender la máquina. Tengo que esperar que caliente. Lo mismo si querés plastificar.
Sí, en casa tengo justamente el piso del comedor está medio... ¿No vendrías a plastificarlo o
no
me lo tenés que plastificar 10 veces?
Para plastificar...
Mira si todos hicieran así.
¿Todo por 10?
Si no, menos de 10 piezas no te las puedo pintar, dice el pintor. Pero vivo en un mono ambiente, no me importa. Te tengo que cobrar 10.
Sí,
le doy 10
sí
manos.
Hay un cupo mínimo. Si querés plastificar, por ejemplo, la partida de nacimiento.
Es lindo, ¿no? Tener la partida de nacimiento plastificada.
Sí.
Queda lustre.
Yo la tengo.
Sí.
Yo la tengo plastificada.
Sí.
Y
enmarcada.
No enmarcada.
Yo tengo la partida de nacimiento que a veces usted está con una mina, qué sé yo, en el coche y no sabe de qué hablar. Entonces yo saco la partida de nacimiento plastificada que la tengo.
Sí.
Y le muestro, mire. Digo, mire, bueno, lo que es esto, ¿eh?
¡Ay, la partida de nacimiento! Sí. ¡Qué amoroso!
Y plastificada, dice la mina.
Sí.
Y entonces yo le hago como un... con el dedo le toco la mejilla. Bueno, a los 10 minutos estamos el uno en brazos del otro.
No, es así.
O señor, a veces no, pero es un buen tema de conversación, la plastificación de la partida de nacimiento.
Igual el hombre bien cuidado, porque habla de un hombre bien cuidado.
Claro, la mina dice que si hace plastificar la partida de nacimiento, imagínate.
Sí, sí. Ese mismo señor, tan propenso al detalle,
sí,
también se hace hacer un agujero.
Ah, sí, también. Yo ahí, cuando estamos en el auto y no tengo tema de conferencia... ¿Cómo?
No. Sobre la misma partida plastificada se hace hacer un agujero en el margen superior izquierdo. ¿Para
ajá,
qué?
No sé. ¿Para qué?
Para ponerle un gancho, una argolla, un piolín.
Ah, mire lo que tengo, señorita. Usted se preguntará para qué. Y como vio, una cosa trae la otra.
Bueno, algo para sujetar. ¿Para qué? Para no perder la partida de nacimiento, porque...
Ah, yo a la mina no la quiero perder.
No,
la partida de nacimiento, ¿qué me importa?
Todo. Mi abuela siempre me decía, Patricio, vos tenés que plastificarte todo.
Sí.
Todo plastificado. ¿Por qué? Porque el día de mañana llueve, se te inunda la casa, pasa algo.
Y se salvan todos tus papeles.
Se salvan todos los papeles.
Claro. Entonces, en cambio, si no lo tenés plastificado, se te inunda la casa y... chau.
Chau, ¿quién?
Estoy saludando personas que se...
¡No, señor! Bueno, hay que tener plastificado. Pero, ¿qué pasa? Para plastificar, la máquina de plastificado tarda en calentar. Entonces, sí. Es muy incómoda la situación de cliente y plastificador mirando la máquina.
Sí, sí, sí. Y esperando que pase el tiempo.
Para que caliente.
Y uno hace así gestos como diciendo, somos mortales.
De pronto empieza a expeler el característico olor a caliente.
Ácido. Ha sido un gusto.
Creo que hay un olor a calentito. De...
Sí, es el mismo olor del subterráneo.
Sí, ese. El de los autitos chocadores.
Sí, sí, sí.
Y bueno, ahí ese es el momento de plastificado. Del plastificado.
Bueno, mire, este es el momento también de dar fin a este,
sí,
a este acápite.
Mire, se le venció el tiempo del parquímetro.
Ay, oh, mire, ¿no me prestaría una ficha?
¿Por qué no me la saca de este bolsillo?
¿De cuál?
De este.
A ver, ¿será esta?
No, señor. Ah. Esa es la partida de nacimiento.
Pausa.
Periodismo, más pensamiento crítico, más música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más...
AM750.
Escribí tu propia página.
La otra página.
Más música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más...
750.
Si vas a estar con tu familia al aire libre, es aconsejable usar ropa clara que cubra brazos y piernas y ponerse repelente. Así se protegen del Zika, dengue y chikungunya. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Atención, atención, el 10 de junio a las 21:30, La Venganza Será Terrible vuelve a Rosario. Pero... en el Teatro Broadway. No se equivoque, señora. No se equivoque, señor. ¿Dónde se pueden conseguir las entradas, Barton?
En tu ticket. Usted ingresa a tu ticket.
Ajá.
¿Y qué es lo que saca ahí?
Una entrada.
Exactamente, su ticket.
Entonces, a no olvidar, 10 de junio, 21:30, La Venganza Será Terrible en el Teatro Broadway.
Mirá, amor, mirá el atardecer. Qué linda luz, ¿no?
Sí, la luz es hermosa. ¡La luz!
Me olvidé de pagar la luz.
Tranquila, amor. ¿Y si te movilizás?
¿Qué decís?
Y sí, movilízate. Pasate a Credicop Móvil y opera el banco desde tu celular. Cuando quieras, donde quieras. Pago de servicios, promociones y mucho más. Bájate la aplicación. Credicop Móvil. El banco donde vayas. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
La droga no discrimina. Solos nunca pudimos, juntos lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación, Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800 33 34 720. Podemos ayudarte.
Flaco, la venganza vuelve a La Plata. No te olvides, macho. El jueves 22 de junio, a las 21 horas, estaremos en el Teatro Coliseo.
Sí.
Y digo yo una cosa. ¿Cómo hay que hacer para conseguir las entradas?
Te pasa la boletería. Y si no, la sacás por internet en PlateaNet.
¡Qué grande! La venganza será terrible. Vuelve al Coliseo Podestá.
La verdad que un hermano es algo que... te debería acompañar toda la vida.
Yo no tengo idea de qué es tener un hermano. Me lo robaron.
Necesitamos de la sociedad para poder encontrar a nuestros hermanos.
A esas personas que algo saben, por favor, acérquense.
No es fácil hacerlo solo.
No hay que tener miedo a buscarse, porque lo peor ya pasó.
Si dudas de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas 011-4384-0983, abuelas.org.ar. No los dejemos con la duda.
Los Chisperos, bar y centro cultural. Reserva ya en www.loschisperos.com. Vení a Los Chisperos, pasaje San Lorenzo 365.
Atención Montevideo, el domingo 27 de agosto a las 20 horas, la venganza será terrible, volverá al Auditorio Nacional Sodre. Ahora bien, ¿cómo se hace para conseguir entradas?
Hay diversas maneras. La tradicional dirá la boletería del teatro.
¿Qué tal?
Si están las entradas.
¿Cómo le va?
Y si no, por Ticantel.
Sí.
O Habitat.
Muy bien.
Ya ahí la gente sabe cómo es el procedimiento.
Y le venden local. A cualquiera, ¿no es cierto?
Sí, a cualquiera, no tiene que presentar documentos.
Entonces, no, a no olvidar, el domingo 27 de agosto, Auditorio Nacional Sodre de Montevideo, la venganza será terrible.
El Papa Francisco dice que si ves en el otro a tu hermano, nadie puede quedar excluido. Tu compromiso lo hace posible. Colecta anual de Cáritas, 10 y 11 de junio. Acerca tu colaboración a Cáritas en todo el país. Entra a www.caritas.org.ar o llama al 0810-222-74827.
Si querés que tu marca se escuche en una de las radios más importantes del país,
escribinos.
Contactanos.
Manda correo.
publicidad@radioam750.net.
O llamanos
al 153-891-3828. Tu marca en la 750.
Tu marca en la otra página.
Y ya llega al Teatro Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca condenado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Me acompañan esta noche nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Maradime Hidalgo Dorina y su babosa, y el licenciado Pedro Académico, Dorina. Bueno, maestro, buenas noches. Buenas noches, gente del trío sin nombre. De acuerdo. Aquí le piden Fat Bottom Girls como para comenzar la velada musical.
Ok, vamos. Un, dos, tres, y... Are you gonna take me on tonight? Oh, down beside the red fire line. Oh, you gotta let it on, ain't got five pound girls you made the rock and roll go round.
I was just a skinny lad, never knew no good for men, but I knew life before I left my nursery. Left alone with Big Bad Penny, she was such a naughty penny. Keep it coming, you made a bad boy out of me.
Oh, you're gonna take me home tonight.
Bueno, a ver, Mario pide This Boy.
Ah, mira, lo exige.
Sí.
Está bastante bien, lo hacemos, ¿no?
Uh-huh. Sí, no sé si nos lo acordamos. En re, ¿no?
Sí.
Por ejemplo,
¿cuál es?
¿Arrabal Amargo?
Bueno, arrabal amargo metido en mi vida como la condena de una maldición.
Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón.
Con ella a mi lado no veo tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz.
Y ahora vencido, arrastré
adentro mi alma, clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrellas de tu patio que quiero. Todo se ilumina cuando ella vuelve a verte, y mi vieja madre selva entra en flor para quererte como una nube que pasa. Mis ensueños se van, se van, no vuelven
más. Aquí Silvia y Mónica le piden al trío sin nombre Tu Amor.
No va a poder ser.
¿No? No puede no. ser hoy, ¿le parece?
No, de ninguna manera.
Bueno,
parece que sí.
Yo quise el fin y había más. Yo quise más, no había fin. Lo que yo quise encontrar estaba atrás y no aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz. No voy a esperar las caras que yo extraño. No voy a dejar que el destino hable por mí en medio de las lluvias del invierno. Y lugar, yo sé que entenderás mi amor para quien busca una respuesta. Ah, es un poquito más que hacerte bien. Más, yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Crucé la línea final. Como el tu amor, tu amor, para volar un punto mejor.
Tu amor me enseña a vivir, tu amor me enseña a sentir, tu amor. Ah,
en Twitter, en arroba la venganza radio, allí llegan algunos pedidos también. Como tarde en Itapuá, que es...
¿Quiere que hagamos algún dubito más antes? ¿Tiene
no,
ganas?
Pero si usted quiere, ¿cuál? Pregunta.
Y por ejemplo...
Mire que yo no tengo aire.
Entonces podríamos...
Algo sin hacer... aire.
¿Eh? Algo sin aire.
O mañanita de campo.
Ahí está, mañanita de campo tiene poquísimo aire.
Mañanita no sin aire.
Yo tengo que...
Se llenan los cerros de sol, las andas saben su bello cantar. Yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por la quebrada quiero correr. Llevo prendida
el agudo sabroso, la luz de tus ojos dentro de mi ser.
Como el cebollar en flor, te perfumaré, y de tu radiante amor te la gozaré. A tu rancho de grón yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Como el lucero del anochecer, toma tu huella, quisiera seguir, hasta que un día tu aliente quede lleno de gozo, se acerque hasta mí, y el da mañana llena de fulgor, bajo la sombra toque el parral, quiero mi criolla que con embeleso, la gloria de un beso me sepa brindar.
Como el trebolar en flor, te perfumaré, tu rancho de terrón yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Gracias, maestro.
Bueno, van a hacer tarde en Itapuá.
Vale, sí.
Itapuá.
A ver. Un, dos, tres, y...
Um velho calção de banho, um dia pra padear, um mar que não tem um tamanho, um arco-íris no ar, depois na praça cair, sente preguiça no corpo e numa esteira de vime. Beber uma água de coco é bom, passar uma tarde da rua, açougueate da rua, ouvindo o mar da rua, falar de amor em da rua. Uma tarde da rua, a sol que age da rua, ouvindo o mar da rua, fala de amor em da rua. Enquanto o mar não cura, um velho no brilho em folha, comentar com dosura, uma cajaça de rolha e com olhar esquecido, encontro de céu e mar, vem devagar e sentindo, a terra toda rodar é bom, passar uma tarde da rua, a sol que arde da rua, ouvindo o mar da rua, falar de amor em da rua, passar uma tarde da rua, a sol que arde da rua, ouvindo o mar da rua, falar de amor em da rua.
Bueno, señores, y nos vamos.
¿Con qué quiere que nos marchemos?
Yo no me pienso hacer cargo de esta decisión hoy.
Bueno, realmente me sorprende que usted no se haga cargo.
Bueno. Habían pedido por algún camino en la sala.
No,
pero...
No. Ahora no. Que no lo que. Ahora
tengo una idea.
No me gusta a mí.
Tengo una idea.
¿Qué idea tiene? El himno de Liverpool.
Sí, sí. Hace mucho que no lo...
Hace mucho que no
lo... Ah, ¿por qué no tenemos pandereta? Hoy no tenemos
nada.
Ah, no tenemos
pandereta. No, tenemos solo pandereta.
No se puede hacer.
Estaban en mi casa.
Ah.
Yo las estuve... Porque vino gente.
También falta la maraca.
Sí. También, pero esa la hice yo solo.
Correcto.
Con la gente usé la pandereta. La maraca, no.
Está bien, señor.
Es... ¿Me entiende?
Sí, sí, está bien, señor. No le preguntamos nada.
Un momentito, ¿eh? Un momentito que me equivoqué todo. Acá, esto.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información.
Hora 1, 53 minutos, humedad 92%, temperatura 5 grados, 2 décimas. Hoy será el día más frío del año. El Servicio Meteorológico informó que la temperatura mínima llegará a 3 grados en Cava y conurbano bonaerense. Habrá heladas bien temprano a la mañana y por la tarde mejorará. El gobierno argentino condenó los hechos de violencia de las protestas de hoy en Caracas. En un comunicado, la Cancillería repudió los hechos ocurridos en la marcha opositora del Gran Plantón, que provocó 20 heridos. En el escrito hicieron hincapié en las agresiones de las que fueron objeto diputados de Unidad Democrática. Un custodio de Patricia Bullrich se tiroteó con delincuentes. Ocurrió esta noche cuando cuatro hombres armados intentaron ingresar a la casa del efectivo en Longchamp. En medio de la balancea, los ladrones se dieron a la fuga.
Pelota.
La selección argentina entrena en Melbourne. Dirigidos por Jorge Sampaoli, los jugadores comenzarán su entrenamiento en menos de una hora. Las prácticas se llevarán a cabo de cara al amistoso con Brasil, que se jugará el viernes en Australia. Humedad 92%, temperatura 5 grados 2 décimas. Verónica Janovic.
750 avanza. Derecho a la información.
Hay otra forma de sentir.
Jazz en 750.
Jazz. Muy 750.
Sudestada, sonidos con viento propio. Vos, oye. Artistas argentinos en Jazz 750.